Hoy en ¿Qué es la que hay? Sin luz, sin luz. La Universidad de Puerto Rico y también el recinto de Bayamón. Junta de Control Fiscal parece que pondrá freno a solicitud de aumento de salarios de empleados de confianza. Mientras, en el martes de contingencia, como le adelanté ayer, vamos a reflexionar sobre la figura de Ramón Eveterio Betances en su natalicio. Y también hablamos de la crisis diplomática entre Ecuador y México. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Yo soy Luis Herrero y como... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Me tranqué, ¿qué pasó? Como si yo no dijera esto todos los días. Hoy es martes, 9 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Junta de Control Fiscal frena aumento a salarios de frena aumento a salarios de empleados de confianza. Hay dudas, pero hay una cartita caliente. Sin luz, el recinto de la UPR de Río Piedras y de Bayamón, de Guatemala. Agua está peor. Voy a ver si me da tiempo. Llevo dos días poniendo el rondado sin hablar de los números de empleo de Estados Unidos. Veremos si me da tiempo y les cuento qué está ocurriendo. Y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Pero bueno, antes de ir a los temas, les recuerdo a todos y todas que participen en la encuesta de Radio Isla. Vayan ahora mismo a radioisla.tv y díganos si piensa que el aumento salarial del salario mínimo se quedará en 10.50 o aumentará más que eso. Recuerden que el gobernador tiene que tomar una decisión muy pronto. Vayan ahora mismo a radioisla.tv y díganos su opinión. Los resultados de la encuesta los anunciaremos el viernes en ¿Qué es la que hay? Y bueno, hablando del tema más importante del día y de todos los días, hablemos del baloncesto superior nacional. Si me está viendo por Facebook Live o me está viendo por radioisla.tv, notará que estoy de traidor. Hoy estoy vestido de traidor. Manuelito, estoy con una gorra de los criollos de Cagua, aquí con su nuevo logo. Mira qué bonito. El logo quedó bien chulo, bien diferente. Y nada, me la estoy poniendo porque la tenía en casa y la quería usar para el podcast, porque el episodio del domingo de Puestos para el Problema, pues me puse el jacket de los cangrejeros, y el episodio que sale mañana, que lo grabamos los martes, pues quería ponerme la gorra de los criollos de Caguas, que los criollos juegan mañana, su segundo partido como local. Reciben a los Gigantes de Carolina, a los Gigantes de Manuelito, sí, a tus Gigantes. Vamos a estar allí en ese partido. Mañana también los Vaqueros de Bayamón visitan a los Cangrejeros de Santurce. Y hablando de los Cangrejeros de Santurce, anoche, en un juego que fue otro juego a tiempo extra, derrotamos a los Osos de Manatí. Los Osos de Manatí estaban complicados este año, estaban invictos 2-0. Dieron una gran actuación ayer, pero aún así el Cangrejo se recuperó cargado de... los refuerzos hicieron buen trabajo, pero fueron las estrellas nativas de los Cangrejeros. Comenzando por el capitán, el monstruo Ángel Matías, que tuvo 24 puntos y creo que 11 rebotes. Y el veterano Walter Hodge, que tuvo su primer gran juego en este regreso a los Cangrejeros de Santurce, sobre todo en el clutch, en ese cuarto quarter. Tengo que decir que después de tantos años viendo a Walter Hodge destruyendo a los equipos que yo favorezco, es un poco reconfortante, te da cierto nivel de alegría ver a Walter Hodge haciendo para tu equipo lo que te había hecho ya por tantos años en contra. La acción del BCN continúa hoy con dos partidos en calendario. Los Santeros de Aguada visitan a los Atléticos de San Germán, mientras los Leones de Ponce visitan a los Piratas de Quebradilla en duelo de... el que gane ahí va a lograr su primera victoria de la temporada, porque los dos equipos están con récords de 0 y 2. Y bueno, hablando de baloncesto, pero cambiando de liga. Ayer oficialmente concluyó el torneo de la NCAA, la Liga Colegial de los Estados Unidos de Baloncesto, el famoso Final Four o March Madness, que se juega concurrentemente la final femenina y la final masculina. Y ayer ocurrió algo que no había ocurrido nunca en la historia. Y es que por primera vez, según reporta el Wall Street Journal, el torneo femenino de la NCAA recibió más espectadores, tuvo más rating que la final del torneo masculino. El partido femenino por el título atrajo 18.9 millones de espectadores frente a los 14.8 millones de la final masculina. O sea que sacó 5.1 millones más de de público ayer que lo que obtuvo la final masculina. Pero a pesar de eso, los auspicios en la final masculina fueron 99% más que en la final femenina. Así que hay algo interesante pasando. Claro, en el básquet femenino ha habido varias figuras claves, pero la más importante era la estrella del equipo Iowa State, que de hecho perdió el campeonato ayer. Caitlin Clark, que pues se ha convertido en un fenómeno y se ha convertido probablemente en la jugadora de baloncesto, no solo femenina, podríamos decir la jugadora de baloncesto, de cualquier sexo, de cualquier género, más vista en los últimos meses. Ella ha quemado la liga, la han sido varias veces, y hay muchísima expectativa porque hará su ingreso oficialmente ya a la WNBA en la próxima temporada. Así que muy interesante, ¿no?, cómo el deporte femenino, el baloncesto sobre todo, está logrando cada vez más calar en cuanto a los ratings, en cuanto al favor del público. Ahora falta que los auspiciadores, el dinero, los grandes contratos también comiencen a verse en la disciplina masculina del básquet, tanto profesional como colegial. Y bueno, pasando a temas locales, sin luz, los recintos de la OPR de Río Piedras y de Bayamón. A qué sé yo, a un mes de que se acaben las clases, en época de finales. Tú también estás, Manuelito, aquí nuestro control hoy está también afectado. Estamos en época de finales, de proyectos, los que tienen clases de naturales, pues de laboratorio. Y es una falla interna del sistema de la OPR, tanto en Bayamón como en Río Piedras, los dos sitios a la vez. Que está afectando el trabajo. En Bayamón parece que van a resolver de aquí al jueves, pero en la UPI de Río Piedra no hay información. Más allá de que despacharon a los estudiantes, mandaron a los que se hospedan a que regresen a sus casas, le sacaron cuartos de hotel a los estudiantes internacionales y de intercambio, y no se sabe más nada. Y vamos. Para no ser injusto, para que no nos acusen de politiqueros, no nos acusen de demagogos. Pues sí, las fallas eléctricas ocurren y los problemas técnicos también ocurren. Ahora bien, y verdad, no creo que sea culpa de nadie, nadie ha informado que esto haya sido sabotaje o haya sido un error humano que haya causado el asunto. El problema es el siguiente. ¿Cuán preparada está la Universidad de Puerto Rico y su recinto para atender estas crisis cuando ocurren? ¿Cuán al día está el mantenimiento? ¿Dónde están los empleados y empleadas encargados de bregar con la planta física y la infraestructura eléctrica? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántas plazas vacantes hay ahí que no se han llenado? ¿Cómo los drásticos recortes que ya van a cumplir los 8 o 9 años, que han representado cientos de millones para el sistema de la OPR, han afectado su infraestructura eléctrica? Y me parece un poco que ahora están pagando los platos rotos de tantos años de austeridad, de recorte, y de que la Junta de Control Fiscal y los gobiernos del PNP, porque fue bajo Ricardo Rosselló que se aceptó el recorte gigante a la YUPI y ahí se ha mantenido. Pues me parece que, como dice el americano, ahora es que the chickens have come home to roost. Que el viento que se sembró en aquellos años hoy se está cosechando en tempestades. Y lo más difícil, o lo más triste de todo este asunto, es que se fue la luz en la Yupi, and that's it. En Río Piedras hay luz. en los alrededores de la Universidad de Luz, Luma mandó un comunicado de prensa diciendo, hey, yo estoy sirviéndole, la luz está llegando hasta allí, el problema es adentro, y de hecho, creo que un tercio del recinto está prendido. No se fue la luz en todo el lado. Esto, sin duda, causa desilusión, falta de confianza en la universidad. Y bueno, veremos qué ocurre. Y hablando, siguiendo en temas locales y en temas fiscales, la Junta de Control Fiscal parece que le va a poner freno al aumento salarial a los empleados de confianza que anunció por lo bajo, porque no lo anunciaron, fue que la periodista Gloria Risquillan se lo tuvo que sacar al director de OGP, Juan Carlos Blanco, de que el gobierno central planifica dar un aumento salarial across the board a los empleados y empleadas de confianza del gobierno central. El aumento, que fue justificado por OGP y por el gobernador Pedro Pierluisi como una medida de hacerle justicia a los empleados que son gerenciales, entre comillas, no todos los empleados gerenciales son empleados de confianza, pero bueno. Y que busca, según el gobernador Pierluisi, hacer que los que supervisan ganen más que los supervisados. Pues a la Junta parece que no le encantó el anuncio y también parece que no estaba muy enterado del mismo. Y ayer, tardecito, en esas cartitas que ya nos tiene acostumbrado a la Junta de Control Fiscal, le pidió a la OGP que detalle qué es la que hay con este tema de los aumentos. Leo del Nuevo Día, que de hecho que entrevistaron hoy a uno de los oficiales de la Junta, dice aquí, tras requerir información sobre los recientes aumentos salariales de empleados de confianza del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal advirtió este martes que esos ajustes de sueldo no se tomarán como punto de partida o referencia al establecer el plan de clasificación y retribución para este personal, un documento que aún sigue en desarrollo. En entrevista con El Nuevo Día, el director de Investigación de Política Pública de la Junta, Arnaldo Cruz, adelantó de paso que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza se ejecutará el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio. Ok, importante. El gobierno, tanto Pedro Pierluisi como los oficiales que manejan el tema de recursos humanos en el gobierno central, ya han anunciado, ya han dicho que el gobierno está trabajando en un plan de reclasificación para uniformar la compensación y los salarios de los empleados de confianza en todo el gobierno central. De hecho, esta administración terminó un plan de reclasificación para los empleados regulares del gobierno central hace varios años, y que es un gran logro, es algo importante porque en cierto sentido ese plan de reclasificación pues uniforma los salarios en todo el gobierno para que un abogado en el Departamento de la Familia se gane lo mismo que un abogado que hace las mismas funciones en el Departamento de Hacienda. A veces esas disparidades existían entre agencias del gobierno central y no tenían sentido. Pues lo mismo aparenta que va a pasar con los salarios de confianza. Pero lo que está diciendo la Junta es que esos salarios de confianza también pues van a tener una uniformidad, pero que no se van a dejar llevar por estos aumentos que les va a dar el gobernador hoy. O sea que si usted es un empleado de confianza confidencial 3, como esos títulos que llamaron la atención durante el tema del Departamento de Educación, pero que eran clasificaciones típicas de ese tipo de empleo. Pues si usted ahora con el aumento que le va a intentar dar Pierluisi a través de OGP, ese salario sube de 3.500 a 4.500, pues no se crea que en el plan de reclasificación que la Junta está trabajando, ahora ese salario va a empezar siempre en 4.500. Eso es lo que yo entiendo, lo que dice Arnaldo Cruz. De hecho, si seguimos leyendo el reportaje. Nosotros no utilizamos los salarios de los incumbentes para trabajar el plan. Los salarios de los incumbentes son irrelevantes. Los salarios y las clases que fije el plan estarán basados en los salarios de mercado y la relación entre puesto de carrera y confianza, enfatizó Cruz un día después de que el ente fiscal concedió al gobierno hasta este viernes 12 de abril para que presente todas las transacciones de personal realizadas con empleados de confianza en los últimos 180 días. Porque eso fue lo que ocurrió anoche tarde en una carta firmada por Robert Mujica, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, él le exigió, bueno, no le exigió, le puso por escrito al director de OGP que le entregara en o antes del viernes, en una tabla de Excel, todas las transacciones de personal de confianza de los últimos 6 meses. Y un poco le dio a entender que cualquier aumento a sus empleados de confianza que se haya hecho es ilegal si no contó con el aval de la Junta, y que cualquier aumento futuro tiene que contar con el aval de la Junta. Pero me llamó la atención una de las cosas que le dijo hoy, porque esto que estoy leyendo en el Nuevo Día está en su versión online, no es en el periódico, es una noticia de hace unas horas. Lo que le dijo hoy este funcionario de la Junta, Arnaldo Cruz, al periódico. Y es que Cruz comentó que la Junta de Supervisión Fiscal desconocía sobre los aumentos salariales concedidos a los empleados de confianza reseñados la semana pasada por este medio. No tenemos acceso a los sistemas de información del gobierno. No tenemos el detalle de las acciones de personal del gobierno, dijo al exponer las razones. Yo voy a repetir de nuevo esa frase. Dijo Arnaldo Cruz, jefe de política pública, director de investigación de política pública de la Junta. Le dijo al Nuevo Día que no sabían lo que estaba pasando con los salarios de confianza porque, cita directa, no tenemos acceso a los sistemas de información del gobierno. No tenemos el detalle de las acciones de personal del gobierno. Manolito, ¿cuántos años es que lleva la Junta en Puerto Rico? 8 años, 2016. ¿Y un oficial de la Junta cree que es una excusa válida decir que 8 años más tarde, casi 2,000 millones de dólares más tarde en gastos entre contratos y nómina de la Junta de Control Fiscal, todavía hoy la Junta no, repito, no tenemos acceso a los sistemas de información del gobierno? ¿Para qué rayos está la Junta? Esta supra burocracia imperial, colonial que nos impuso la ley promesa, no venía aquí a enderezar el barco. Y yo sé que no es culpa de Arnaldo. Arnaldo Cruz es una buena persona, un gran profesional, que estoy seguro que está haciendo lo mejor que puede y que entró a la Junta hace poco. Yo creo que no lleva ni un año. Pero si el principal gasto público es la nómina, uno pensaría, ¿no?, que la Junta de Control Fiscal hubiera priorizado tener visibilidad, acceso en tiempo real, pues a ese gasto principal, la nómina. Y 8 años más tarde y miles de millones después, todavía estamos dependiendo de que se le pase una tablita de Excel por email. ¿Para qué rayos es que está la Junta? Bueno, de todos modos, el gobierno respondió hoy, en entrevista con el Nuevo Día, a esa carta de anoche de la Junta de Control Fiscal, y dijo, Blanco dijo en entrevista con este medio, que aguardan por la que aguardan por la plantilla para identificar la información requerida, porque es que en la carta la Junta le dice a Juan Carlos Blanco: mira, necesito todas esas transacciones en Excel y te voy a mandar una plantilla, un template de Excel para que las vacíes ahí como yo quiero verlas. Además expresó que como el pedido no se limita a ajustes salariales, sino a toda transacción en los pasados 180 días, eso es más fácil de poder identificar dentro del sistema. En la medida en que no haya ningún tipo de inconveniente en cuanto a aspectos técnicos, pues nosotros cumplimos con los deadlines según nos los presentan. Si hubiese algún tipo de inconveniente, entonces, como parte de ese diálogo con la Junta, estaremos revisando la fecha para proveer la información. Así que así se gobierna en Puerto Rico, que el director ejecutivo de la Junta Imperial, con presupuesto ilimitado, tiene que mandar un template de Excel para que el director de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, que maneja un presupuesto de sobre 10,000 millones de dólares, le conteste también con una plantillita de Excel. Bien estamos, de verdad. De verdad que estamos bien para donde pudiéramos estar con este desastre. Esta falta de visibilidad, esta falta de acceso. Porque esto ni siquiera es transparencia. Porque nadie está. Esto no es para que nosotros tengamos acceso a esa información pública. No. Es para que los propios jefes del gobierno sepan, tengan visibilidad lo que está pasando en el gobierno. No la tienen. Es por fe. Y bueno, Tengo esta nota hace 3 días en el rundown. Así que no me quiero tenerlo un cuarto día. Hablemos un poquito de los números de empleo en los Estados Unidos. Estos son números que se publicaron el pasado viernes. Y una vez más, el empleo en los Estados Unidos durante el mes de marzo, y pronto veremos los de Puerto Rico, probablemente los vemos este viernes, superó las expectativas. Leo del New York Times, las empresas añadieron 303 mil puestos de trabajo en marzo sobre una base desestacionalizada, según informó el viernes el Departamento de Trabajo, y la tasa de desempleo en los Estados Unidos cayó al 3.8% del 3.9% que estaba en febrero. Fue el 39º mes consecutivo de crecimiento en el empleo, y los niveles de empleo son ahora más de 3 millones superiores a las provisiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, lo que el Congreso había proyectado que iban a estar hoy al comienzo de la pandemia. En general, estos datos tan sólidos aumentaron la confianza de los economistas y los inversionistas del mercado en que la economía estadounidense ha alcanzado un equilibrio saludable en el que pueden coexistir un ritmo constante de actividad comercial, un crecimiento del empleo y un aumento de los salarios a pesar de los elevados niveles de tipos de interés de los últimos 2 años. De esos 303 mil empleos, el sector privado añadió 232 mil en total. La construcción añadió 39 mil trabajos en marzo, aproximadamente el doble de su aumento mensual promedio en el año pasado. O sea que está aumentando los empleos en la construcción a pesar de que están bajando las ventas de hogares y otro tipo de cosas. El empleo en hostelería y ocio, que se desplomó durante la pandemia, sigue recuperándose y se sitúa por encima de los niveles de febrero de 2020. O sea que ya lo que es turismo, ese sector está por encima en el empleo total de lo que estaba antes del comienzo de la pandemia. Esencialmente fueron la educación y la salud los sectores que más empleos añadieron, con 88 mil. El gobierno añadió 71 mil empleos. El sector turístico, 49 mil empleos. La construcción, 39 mil. El comercio al detal, 17 mil. Los servicios financieros, 7 mil. Y la manufactura se quedó igual. Para el presidente Joe Biden, el informe era un hito, señalando que la economía ha creado 15 millones de puestos de trabajo desde que asumió el cargo e inició una serie de programas destinados a impulsar el crecimiento. Hemos recorrido un largo camino, pero no dejaré de luchar por las familias trabajadoras, afirmó la Casa Blanca en un comunicado. Vivimos tiempos de bonanza económica. Vivimos tiempos de desempleo históricamente bajo. Y vivimos tiempos donde la gente lee estos números y no los cree. Y me sigue llamando poderosamente la atención cómo es que está el divorcio entre esta realidad versus la percepción. No sé si es la inflación, que no, pues ya no está creciendo como antes, pero pues quizás nos ha creado esa percepción de que la economía está mala. O no sé si se trata de que, como cada cual consume los medios que quiere consumir y los medios le presentan la visión de mundo que trae ese medio, pues no sé si nosotros decidimos escoger la realidad que más se ajusta a nuestra visión de mundo, a nuestra ideología política o a lo que nosotros quisiéramos que ocurra. Pero me parece que es un dato más que claro que la economía de los Estados Unidos, y sí, también la economía de Puerto Rico, pasa por un gran momento, quiera uno reconocerlo o no. Y de hecho, en años normales de elecciones, con estos números, si esto fuera el 1996, Joe Biden hoy estaría adelante por 12, 15, 20 puntos en las encuestas. Pero como son tiempos poco normales, pues las encuestas están en empate. Vaya usted a saber. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más, que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, analizamos el quehacer junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos a todos y todas los que nos están escuchando, y saludos a Guarionex por allá por Cabo Rojo.
También directamente desde Cabo Rojo, Wario Next, Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
Bueno, el tema de hoy lo trae a la mesa Wario, y es que me inspiró un tuit que él escribió ayer en ocasión del natalicio de Ramón Eveterio Betanzas. Leo el tuit de Wario para abrir la discusión. En 2027 es el bicentenario del nacimiento de Ramón Eveterio Betanzas y Alacán. Ojalá que esa efeméride no pase sin pena ni gloria. Ojalá superemos al Betanzas médico y abolicionista. Ojalá que podamos hablar de los muchos Betanzas, el conspirador, el político, el revolucionario. Betances fue un adelantado a su época y por lo tanto un incomprendido. Desterrado en París, asumió el pesimismo como su forma de ver y pensar lo político. ¿Y qué les pasa a los puertorriqueños que no se rebelan? Era la gran pregunta que nos hacía el antillano hacia 1898. Tomando ese tuit como punto de partida, Wario, ¿puedes elaborar un poco sobre el tema y tu reflexión de la figura de Betances?
Pues mira, Betances fue médico y abolicionista, ¿verdad? Al menos esas son las dos características con las que la historia oficial nos narra a Betances. Pero Betances fue mucho más, ¿verdad? Fue un político, conspirador, un revolucionario, un internacionalista y un antillanista. Lo que ha venido después, que lo podemos también conversar, pues ha sido otra interpretación sobre Betances. Pero Betances no es solo la figura más grande de Cabo Rojo, sino que es la figura más grande de Puerto Rico. Y yo me atrevería a decir que es de las figuras más grandes de todo el Caribe, que comparte espacio con revolucionarios como Toussaint Louverture, libertador negro haitiano, que construyó la primera república negra en el mundo, ¿verdad? Estoy hablando de Haití. Hoy en día, que sabemos que Haití es un estado fallido, y no es un estado fallido por las circunstancias de su propio pueblo, sino por las circunstancias que le han impuesto desde afuera las naciones occidentales. Betances comparte espacio con figuras como Máximo Gómez o el propio José Martí, Gregorio Luperón de la República Dominicana. Es decir, que está dentro de ese procerato de líderes que gestaron un proyecto común cuya finalidad en alguno de esos casos fue la construcción de una confederación antillana. Una confederación antillana que tenía como eje no solamente a Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, sino también a la propia Haití. Y eso me parece que es importante que lo tengamos en mente, porque las solidaridades aquí eran evidentes. La familia de Betances llega a Puerto Rico tras el triunfo precisamente de la Revolución Haitiana. Salen del Santo Domingo Español porque, como todos sabemos, en algún momento ese proyecto independentista haitiano intentó unificar la isla. Uh-huh. Y eso produjo que muchas de esas familias acaudaladas, ¿verdad?, españolas, se vinieran, o criollas, ¿verdad?, vinieran a establecerse a Puerto Rico. Uh-huh. Cosa análoga, ¿verdad?, que también sucedió con esas familias de la aristocracia criolla o peninsular de América Latina que comienzan a migrar a Puerto Rico hacia principios del siglo XIX, ¿verdad? Entre 1800-1815, que después, ¿verdad?, pues sabemos que hay otro influjo migratorio que fue la cédula de gracia. Pero Betances es una figura importantísima. Además de eso, sobre todo porque gestó en Puerto Rico una unión política que me parece que a la luz del presente tenemos que revisar y valorizar más, ¿verdad? Y yo me refiero al separatismo, porque hoy en día se usa mucho la palabra separatismo como algo despectivo, pero en el siglo XIX el separatismo incluía no solamente al independentismo, porque eso sería lo más evidente que le puede venir al radio escucha. El separatismo se componía del independentismo, del anexionismo y del autonomismo. Es decir, que lo que hoy llamamos despectivamente separatistas en relación al independentismo en el siglo XIX era la unión de esas tres tendencias o fórmulas de estatus que estaban luchando contra el régimen español para alcanzar la integración o la independencia o un régimen autonomista. Y me parece que eso es importante porque si bien Betances se concebía como independentista, y yo creo que estaba muy claro de que habían contradicciones, contradicciones políticas y de clase, hizo causa común con muchos de estos sectores, que evidentemente el tiempo le dio la razón a Betances, ¿verdad? De que Estados Unidos no iba a estar dispuesto a anexar los Estados Unidos, y lo relegó hasta el presente a una condición colonial sumamente ambigua, en el sentido de que no se sabe todavía qué es lo que va a pasar con Puerto Rico. No lo saben los populares, no lo saben mucho menos los PNP, porque hoy en día no tenemos interlocutores con Washington, como quizás en algún momento lo fue Muñoz Marín, y antes de él Muñoz Rivera, pero hoy en día tenemos ese vacío, ¿verdad?, de tener un canal de diálogo directo con los poderes metropolitanos y su visión que tienen con Puerto Rico. Y Betances estaba muy consciente de ello y lo advirtió. Quizás por eso asumió esa visión pesimista de la realidad, que hasta cierto punto podemos decir que fue la forma en la que pudo resignarse a ver a Puerto Rico caer dentro de las garras del imperialismo estadounidense, mientras en Puerto Rico se veía, ¿verdad?, con muy buenos ojos, sobre todo por gran parte de los sectores ideológicos de Puerto Rico, el autonomismo y el anexionismo. Hay gente que compartió espacio como él, como ENA, por ejemplo, o Roberto Tot, que eventualmente hicieron intentos, ¿verdad?, de negociar con los Estados Unidos, incluyendo el propio Otto Bonilla, que también participó dentro de esas conversaciones que hubo con Washington para transicionar a Puerto Rico hacia otras fórmulas de estatus, pero que se fueron rápidamente truncados por los intereses geopolíticos de Estados Unidos respecto a Puerto Rico.
Esteban, Viache, no sé si puedes añadir algo más, porque Wario nos dio aquí la misma historia.
No, magistral. Bueno, dicho por un cabo rojeño, yo creo que lo que puedo hacer es añadir una que otra nota al calce. Mira, superar la figura de Betances como meramente un médico y abolicionista requiere contextualizar precisamente su carrera de medicina dentro de su concepción política y su cosmovisión como ser humano. Betances, incluso como médico, fue un tipo que se atrevió a ser radical. Recordemos que Betances llega más o menos para eso del 1856 a Puerto Rico, cuando la cólera estaba acabando con el país, y junto al doctor Francisco Basora lideran unos intentos en el área oeste, suroeste de la isla calmar básicamente el cólera, para combatir el cólera. Fue un éxito rotundo. Betances, por ejemplo, y hablo de radicalismo en su forma, en la manera de ejercer su medicina, porque en muchas ocasiones atendía a los pobres y libre de costo, pero en esos intentos, ¿verdad?, cuando se estaba luchando contra el cólera, Betances prefería atender a la gente pobre primero, lo que uno llamaría la gente de pueblo, que a los soldados españoles, quienes la corona exigía y el gobierno peninsular exigía que se atendiera a los soldados primero, o a miembros, ¿verdad?, de las clases peninsulares que dominaban los asuntos políticos de la isla. Se exigía que los atendieran primero, y Betances decía, no, yo atiendo aquí, es por orden de llegada, y normalmente los pobres llegan primero, así que miren a ver qué ustedes hacen. O sea que Betances sí fue políticamente revolucionario, pero no solamente la cuestión de conspirar, ¿verdad?, y estos grandes planes que quería Betances para Puerto Rico y el Caribe, sino también en la manera de ejercer medicina. ¿Tú sabes? ¿Qué nos dice eso del estado que estamos ahora mismo, ¿verdad?, nuestro sistema de medicina en Puerto Rico, etcétera, cuando tenemos tantos grandes ejemplos de buenos médicos revolucionarios que han pasado por este país? Otra cosa, Betances, yo creo que mientras más uno lo lee, sucede algo, ¿verdad?, como similar a estudiar la Revolución Haitiana, menos uno la entiende, ¿verdad?, porque es un tipo tan enigmático. Y la persona que mejor trabajó la figura de Betances fue Félix Ojeda Reyes, que ya falleció, ¿verdad?, que Dios lo tenga en gloria. Y yo creo que leer la obra de Félix Ojeda Reyes es bien importante para entender a Betances y para comenzar a no entenderlo también, investigar un poco más. Quiero dejarles como referencia un breve, pequeño intercambio que hubo entre un colega historiador y filósofo, de hecho, Amado Martínez Lebrón, y el historiador Félix Ojeda Reyes en la Revista 80 Grados. Ellos publicaron unos artículos, uno después de otro, en el que se discutía la figura de Betance, y son dos perspectivas totalmente encontradas unas a la otra, ¿verdad? Pero nos ayuda a humanizar una figura que la hemos pintado como que es larger than life, como Betance. Y yo creo que eso no es quitarle crédito cuando uno humaniza a la gente. Yo creo que cuando uno humaniza a los seres humanos, uno engrandece sus acciones dentro del contexto que les tocó vivir y las decisiones que decidieron tomar pudiendo haber vivido una vida de comodidad. Si uno estudia la figura de Betances y la familia de Betances, el tipo fácil pudo haber pasado una vida de comodidad, una vida tranquilo, de médico, cobrando un fracatán, te pones a estudiarlo y parecería que pasó más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, y aún así con todas sus fuerzas amaba a su país. Así que sí, debemos superar la imagen de Betances como el médico y el abolicionista nada más, pero esa imagen desvinculada, ¿verdad? Superar esa imagen desvinculada a su quehacer político y revolucionario. Mi honesta y pequeña nota al calce a las palabras de Wario.
Pues ahí la tienen. Muy interesante, y ojalá, como dijo Wario en su tweet, y repetimos aquí en el programa, que esa efeméride de 200 años en 2 añitos más, 3 añitos más, no pase sin pena ni gloria. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en el martes de contingencia aquí, porque es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez y Wario Next Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hablemos de la nueva crisis diplomática en Latinoamérica. Se trata del conflicto entre Ecuador y México, luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenara a su policía y ejército a ocupar por la fuerza la embajada mexicana en Quito para arrestar a un ex vicepresidente de Ecuador que está acusado por corrupción. Les pregunto, empiezo contigo, Esteban, ¿cuál es el impacto de esta acción tomada por Ecuador?
Bueno, debemos recordar que las embajadas se consideran territorio nacional y soberano de a quien pertenezcan, ¿verdad?, de su país de procedencia. Esto puede ser un lío diplomático porque es una afrenta, precisamente, ¿verdad? Se considera afrenta al territorio nacional. Y por lo regular, bueno, históricamente se ha considerado como un ataque directo, una falta de respeto directa al país que sea dueño de la embajada o a quien pertenezca a la embajada. Yo de verdad que estoy a la espera, porque por ejemplo, esto hubiera sucedido a la embajada de un país como los Estados Unidos, pues el backlash iba seguro y claro, automático.
Claro. Wario. Espérate, que parece que perdimos. ¿Qué?
Ah, Wario, estás en mute. Perdona. Estoy por aquí.
Ahora sí, dale.
En la misma línea de Esteban, si esto hubiese ocurrido en Caracas, en la embajada de Ecuador, y que hubiese sido el gobierno de Nicolás Maduro, de seguro no solamente habrían roto relaciones gran parte de los países latinoamericanos, sino que la condena de la comunidad internacional sería total. Y de hecho la condena aquí se ha limitado simplemente a que se pueda resolver por la vía diplomática sin ninguna otra acción, cuando el cuerpo diplomático mexicano en Quito se vio vulnerable y se vio afectado. De hecho, hoy el presidente de México divulgó un video en el que se puede ver el operativo y cómo agredieron incluso al personal diplomático del gobierno mexicano. Hay que recordar que hace unos meses Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que en días recientes estuvo en la Antártida con el presidente Javier Milei, ha estado alentando durante los últimos meses una serie de conflictos en el área, promoviendo la presencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región. Eso lo hemos visto en Ecuador, pero también en Chile y en Argentina, incluyendo ejercicios conjuntos con los gobiernos de Honduras, Salvador y Guatemala. Así que hay que tener eso en perspectiva, ¿verdad? Porque lo que ha estado haciendo Ecuador en términos de su política pública, de, supuestamente de seguridad, ha estado totalmente alentado por los Estados Unidos. Por eso, la tardanza, ¿verdad?, de parte del gobierno estadounidense, específicamente del Departamento de Estado, en condenar la acción del gobierno ecuatoriano de tomar por la fuerza una embajada. Ningún gobierno latinoamericano en tiempos recientes había hecho eso.
Uno nada más que tiene que ver dónde el muchacho estudió y se formó eso, políticamente.
Eso quería preguntarle. ¿Qué nos pueden decirle de este presidente, Daniel Loboa, 35 años, electo en parte luego de que hubo un asesinato político, es hijo de una familia de las más ricas de Ecuador, su papá corrió para presidente 5 veces.
Si no me equivoco, ha tenido un par de presidentes esta familia.
Su papá aspiró 5 veces, nunca lo logró. Creo que un abuelo fue presidente y creo que un antepasado en el siglo XIX también.
Exacto. Lo que en Venezuela llamarían las familias.
Exacto.
Las correcto, antiguas correcto, familias.
Correcto.
Es un miembro de la oligarquía. Yo creo que nació en Estados Unidos, se educó en lo que allá llamarían las mejores universidades. Caramba, vamos, Georgetown no es una mala universidad, claro. Harvard no es una mala universidad.
Claro.
Pero, vamos, sabemos que la formación política e ideológica que uno adquiere estudiando en estas instituciones para luego entonces pasar a liderar países latinoamericanos, pues siempre son afines a los intereses político-económicos de Estados Unidos, cosa que hemos visto por décadas ya. O sea, este tipo de acción no nos sorprende. Y tomando en consideración lo que dice Guario sobre la presencia de esta señora en la Antártida, déjeme decirle que eso pareciera que es como que nada, pero eso es gran cosa. Eso es gran cosa, y también considerando cómo se autopercibe o cómo se ha autopercibido Argentina, ¿verdad?, como nación y el lugar de Argentina en el continente suramericano. Pero nada, I digress. Es una figura bien interesante que me parece que es otro tipo, ¿verdad?, como un tipo de Nayib Bukele, pero de familias viejas, ¿verdad?
Exacto.
Porque Nayib Bukele es hijo de migrantes y hijo de un señor que trató de hacerle un lugar político, por así decirlo, colocar políticamente en lugares poderosos a los migrantes de origen árabe en El Salvador. Pero esta persona no, esta persona es como un new old money, ¿verdad? Un lavado de cara a unos sectores que han gobernado en Latinoamérica completa desde los tiempos de la independencia.
Sin duda, yo la influencia de Bukele la veo completa, incluso en su foto oficial, la manera en que se presenta. Y es importante recordar, ¿no?, que él está sirviendo el resto del término que le quedaba al presidente Lasso, que renunció tras un movimiento que lo sacó en la calle. Y él, hay elecciones en Ecuador, si no me equivoco, este año o el próximo. O sea, él tiene elecciones pronto. Y me parece que hay un cálculo político diciendo pues que se vaya, no me importa tanto el ordenamiento internacional, no me importa el golpe a la credibilidad que recibe Ecuador, porque un presidente que está dispuesto a invadir una embajada de otro país, pues está enviándole un mensaje al planeta que en el gobierno de Ecuador no se puede confiar, ¿no? Y esto, más allá de la crisis diplomática, va a tener repercusiones económicas y en la reputación internacional.
También te dice otra cosa, ¿verdad? Yo creo que la lectura va por ahí, tienes toda la razón, pero también nos dice otra cosa. Mientras nosotros estamos hablando de este caso, Israel está haciendo un genocidio en vivo y a todo color, condenado por todos los organismos internacionales, y de hecho, condenado por el propio derecho internacional. Entonces, lo que nos comprueba el caso de Ecuador de hace unos días, de su toma de la embajada de la República Mexicana, es que el derecho internacional se quebró. No funciona. O si funciona, solamente funciona cuando Occidente dice que debe funcionar. Pero cuando son países afines a las políticas occidentales, ese derecho internacional, esa protección de los derechos humanos, pues pasa a un segundo plano, como ha pasado en Israel y como está pasando hoy en día en el caso de El Salvador o en el caso de Ecuador. Así que yo creo que también eso es un cuestionamiento que hay que señalar, porque ese derecho internacional, que muchas veces se presenta como una de las posibles soluciones a muchísimos conflictos, es un derecho tramposo. ¿Cuántas condenas no hemos visto del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Asamblea de la ONU, respecto a Israel? Y no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo ha pasado respecto a Ecuador, y nadie va a hacer que Ecuador rectifique. De hecho, el comunicado que saca ayer la presidencia ecuatoriana es que incluso dice que el gobierno mexicano está descubriendo a una serie de prófugos de la justicia, es decir, que sigue con su verbo violento, que pudiera terminar en otro tipo de acciones de parte del gobierno ecuatoriano.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero ahí está el análisis. Sin duda, el derecho internacional pues siempre cede ante el poder internacional. Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis. Les recomiendo a que escuchen nuestra última alcance de plan de contingencia, que habla sobre precisamente asuntos caribeños, latinoamericanos, y mira, tu personaje favorito, herrero, Luis Muñoz Marín.
Ahí está, hay que no se lo pierdan, plan de contingencia de su aplicación de podcast favorita. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.